viernes. Es viernes aquí en Nada Personal. ¿Cómo está Matías del Río?
El retorno que está fuerte, ¿eh?
Sí, como que favorito. Te estoy gritando.
¿Cómo está? No, tú no, si es que está muy fuerte el audífono, parece.
Igual estoy un poco gritona.
No.
¿Cómo están ustedes? Me han hecho unas críticas de que ando media chillona, así que voy a
¿aquí en la radio?
Sí, voy a tratar de ponerme más.
Y gente, las críticas hay que dividirlas entre la gente que importa y la gente que no importa tanto, porque hay gente que es mala leche, pero las críticas, y hay gente que te quiere y te hace buenas críticas, aunque sean duras.
Sí. No, yo me refiero a las que me importan.
¿No? Ah, las que te importan.
No, las que no importan, bueno, es que uno no se puede hacer cargo de todo también.
No, por supuesto.
Hay que seleccionar, y hay que seleccionar las batallas. Tampoco se trata de hacerlas todas.
Hay un gesto de madurez muy importante.
¿Cierto? O sea,
que elegir las batallas.
He crecido, ¿no? He crecido. En estos meses en Radio Duna me han hecho madurar enormemente.
¿Así, ah?
Sí.
Pero, bien. Bueno, pues como día viernes.
Felices,
una semana...
Qué raro el día, ¿no?
No fue corta esta semana, ¿no?
Fue corta, pero fue larguísima.
Fue corta el lunes, fue feriado, ¿cierto? El que pasó, claro, el 16 de julio, el Día de las Cármenes.
Ah.
Así se decía antes,
¿tenía alguna
antiguo.
Carmen cercana?
Bueno, uno mujer, siempre tiene por ahí una tía, siempre tiene por ahí, qué sé yo, una Carmen, pero la nuestra directora...
María del Carmen Rodríguez, sin ya, pero, ir más lejos.
Fue el lunes pasado, así que ya no la saludamos nomás.
Ya, para
el
otro 16, los cuchos.
Para el otro 16 de julio la saludamos. Pero era muy antiguo ese dicho de las Cármenes. Para tu generación, para la mía, sí, pero para la tuya ya, como que son las Cármenes. Pero así se decía.
Cierto.
Hoy es el Día de las Cármenes.
Bueno, pero a mí me pasó que el lunes, a lo mejor no en todas las profesiones pasa igual, al menos en la periodística de medios escritos o digitales, como en la cual me desempeño, cuando hay un día menos es un cacho.
¿Por qué?
Porque como que... te falta tiempo de reporteo, hay algo que está cojo, entonces uno anda mucho más presionado, todo cuesta más, me interrumpe el día feriado.
En cambio, cuando uno hace programas a diario, son muy bienvenidos, porque un día de descanso versus un día de programa, pero entrete. Bueno, en fin, tenemos muchos temas para conversar. Hoy día vamos a entrarle un poco a la ley Uber, se llama, pero es una ley de plataformas tecnológicas para el transporte público, o transporte de pasajeros más bien, transporte privado, porque no es público, o sea, es público por el uso, pero privado porque tú tomas el auto para ti solo. Y vamos a conversar con alguien que conoce mucho este tema porque lo ha trabajado, no necesariamente...
Es que ha sido Uber.
No sea, le podríamos preguntar.
Si ha sido Uber, probarlo en terreno.
Pero conoce el tema porque lo ha estudiado de la profundidad y yo creo que algo a lo mejor de los estudios que ha hecho él han servido para, o se ha inspirado en algo de eso, el proyecto que se va a presentar en cualquier momento, el proyecto de ley por parte del gobierno. Bueno, es un tema de requete contra interesante, el de Uber.
De todas maneras, vamos a estar hablando de eso. Bueno, te quiero contar.
La tercera PM tiene una entrevista muy interesante hoy día,
sí,
José. Celso Morim.
Celso Morim, que es el ex canciller de Lula, Luis Ignacio da Silva. Y además muy amigo, muy cercano a Lula, y es la persona que está...
De hecho comparten triplex, ¿no? ¡Ah! Eso. Mal hablado. Mal hablado, si ni le llegó el famoso triplex. Ya, ¿y?
Bueno, él está encargado de recopilar, juntar, coordinar los apoyos internacionales para Lula en estos momentos de prisión. Así que, bueno, él habla y dice la tercera PM que sería un bonito gesto que Michelle Bachelet fuese a visitar al expresidente ahora que va a Brasil. Le pone cierta presión a doña Michelle.
Sí, le salió un poquito el tiro por la... Vamos a hablar sobre eso, pero el tiro por la culata. Hay cierto grupo de socialistas porque al final no fueron apoyados ni por todos los socialistas, y Brasil también se separó y les dijo no vengan a la embajada porque no va a ser fácil. Yo creo que hay algunos que o se sintieron muy impresionados o sencillamente no le tomaron el peso a lo que significaba apoyar a Lula.
Así es. Oye, te
más
cuento.
Más temas de conversación.
La polémica por la sigla, porque no es la polémica por el fondo de este Consejo Nacional de Inteligencia, que ayer estuvimos conversando, que lanzó 150 medidas. Y bueno, claro, la sigla tenía un pésimo recuerdo, CNI.
Sí, no es bueno.
Sí, empezó a circular ayer en la tarde.
¿Y si se les ocurre cambiarlo por DINA tampoco?
No, es que ya la cambiaron.
No le pusieron DINA, ¿no?
No, le pusieron CAI, Consejo Asesor de Inteligencia. Así se va a llamar ahora. La moneda desde tempranito estuvo evaluando esta situación, cambiarle el nombre, y finalmente alrededor de las 3 de la tarde ya se tomó esta decisión. Y bueno, obviamente todos los tuiteros y las redes sociales empezaron los ingenios ahí a ver cómo... Bueno, mejor CAI que CIA, por ejemplo. ¿O no?
Sí, CIA también.
De CNI a CIA. No, ni una onda.
¿Y por qué lo llamamos por el nombre nomás del Consejo de Inteligencia?
Bueno, si nadie le había dicho, o sea, en el gobierno nadie hablaba de la CNI, obviamente. Le decían Consejo Nacional de Inteligencia. Nadie se dio cuenta que la sigla iba a ser esa. Sí, fue después alguien que naturalmente se avivó y como nosotros somos buenos para la sigla, eso ocurrió.
Es el acrónimo, ¿no?
Acrónimo. Sí. Exactamente.
Bueno, tenemos entonces bastantes temas de conversación, más los que salgan en deporte y otros temas internacionales que siempre están sobre la mesa, pero eso para adelantarles por ahora, tenemos una entrevista interesante como les decíamos, pero vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos a los titulares con Francesca Ravizza.
Ya volvemos.
El presidente Sebastián Piñera lideró el primer comité de ministros de desarrollo económico enfocado a los efectos de la guerra comercial. El ministro Felipe Larraín aseguró que Chile está en buenas condiciones y bien preparado. La Corte Suprema rechazó el desafuero de Ignacio Urrutia por haber llamado terroristas con sueldo a las víctimas contra los derechos humanos. Tras conocer la decisión, el parlamentario UDI dijo estar contento por él, pero también por el Congreso Nacional. Israel realizó bombardeos a gran escala en la franja de Gaza en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hamas. En una nueva escalada de tensión, tanques y aviones atacaron puestos militares de la organización islamista. José Mourinho adelantó que Alexis Sánchez podría jugar este domingo en la gira del United. Este viernes, el chileno viajó a Estados Unidos para integrarse al resto de sus compañeros y podría ser titular ante San José Earthquakes, el primer duelo amistoso de esta pretemporada de los Diablos Rojos por Norteamérica.
Muchísimas gracias. Oye, y yo estaba, me quedé con la duda con lo del acrónimo. El acrónimo no es necesariamente una sigla, sino más bien es una palabra que se forma a partir de siglas. Tú me acabas de decir gaffiter, por ejemplo.
No, pero eso, es que gaffiter es, no sé si es un acrónimo, es una palabra gringa chilenizada, sí, españolizada, porque es gaffiter.
Claro, tienes
feature,
razón.
¿Cachai? Pero no, por sé ejemplo, si es lo mismo que un acrónimo.
Un acrónimo que estaba mirando, me quedé con la duda con esto de CNI, que por ejemplo, transfer resistor es transistor. Y se formó una palabra, la transistor es un acrónimo, no una palabra en sí.
Acrónico, ejemplo.
Así que CNI o CIA es más bien sigla, directamente. Ya.
Sí.
Ya, pero de hecho, porque me quedé con la duda cuando dije acrónimo.
Conjunto de sílabas que toman carácter
de palabra.
Por ejemplo, SIDA es un acrónimo.
Ya es una palabra en sí.
Sí misma, claro.
Es síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Adquirida, exactamente.
Bueno, pero ya. Uber no sé si es acrónimo, no sé si es sigla, no sé si es transistor, no sé si es gaffiter. La cosa que ha sido muy polémico desde que llegó aquí. Y no Uber solamente, sino cualquier tipo o cualquiera de estas plataformas tecnológicas que permiten utilizar de otra forma los autos, los taxis, por así decirlo, de una manera privada, a través de plataformas que te permiten maximizar su uso, su tiempo, sus tarifas, otras formas de pago en todo el mundo. Y en Chile generaron una polémica, o han generado una polémica grande con los taxistas de techo amarillo.
Así es, hace rato se viene arrastrando esa pelea y hoy día hay novedades que la ley Uber, que así se le ha llamado, exigirá, entre otras cosas, una hoja de vida a los conductores y establecerá sanciones a los pasajeros.
Sí.
Hablemos con el experto.
Exactamente, déjame subir que tengo aquí bajo el audífono, está Alfi Ulloa del Consejo de Competitividad. Alfi,
de Productividad.
De Productividad, disculpa. Alfi Ulloa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alfi estuvo con nosotros hace un tiempo. A ver, ¿por qué llamamos a Alfi? Porque ustedes hicieron ahí, en el Consejo, un estudio muy profundo sobre esta industria naciente en Chile o en pleno desarrollo en Chile, con todos sus costos, todas sus profundidades, y justo ahora el gobierno está por entrar, o ya envió, no sé exactamente, un proyecto de ley justamente que busca regularlo. Entonces, dada la expertise del estudio que ustedes hicieron, me gustaría saber cómo sienten ustedes que se recogió y de qué forma para este proyecto la regulación de Uber y las plataformas.
Bueno, nosotros efectivamente hicimos un estudio y lo hicimos público en mayo, por allá cuando vino el CEO de Uber. Y yo tengo bastante satisfacción de ver que de alguna manera el informe ha entregado buenos insumos para este debate. Yo veo bastante de las cosas que nosotros habíamos levantado como aspectos importantes ahí en lo que ya se está comentando del informe. Yo creo que lo más importante es que en Chile estamos definiendo que las plataformas de autos, estas que juntan choferes y pasajeros, Uber, Cabify, Safe Taxi y otros, son empresas de transporte, no son empresas de software.
Yeah.
Esa es una definición de fondo, digamos, porque estas empresas dicen, yo no soy una empresa de transporte, yo tengo un software. De hecho, el chofer es usuario del software, igual que el pasajero es usuario del software. Yo no proveo el servicio, dicen algunas empresas. Cabify dice otra cosa, eso es lo que Uber dice. Bueno, en Europa y en muchos países, la decisión es que esta es una empresa de transporte y que por lo tanto se regula por normas de transporte. En Chile estamos tomando esa misma posición.
¿Qué va a significar en términos de precio para los usuarios de Uber esto o nada? ¿O solamente o para los conductores de Uber?
Yo no creo que debería haber ningún impacto sobre el precio, porque los análisis que nosotros tenemos es que cuando estas empresas empiecen a ser reguladas, estamos hablando de menos del 1% del ingreso del chofer, o sea, la licencia profesional, quizás se exijan más revisiones técnicas de lo habitual, etcétera, pero eso, desde el punto de vista de costo, no amerita ningún alza significativo de costo.
Por ejemplo, Alfie, en términos concretos, ¿qué va a pasar ahora con los Uber que están en el aeropuerto? ¿Te has fijado que los Uber siempre tienen que ser una triquiñuela para que no lo descubran que son Uber? Te esperan como 7 kilómetros más lejos. Es todo muy enredado.
Se contactan contigo abajo del auto y te
dicen, salga por la salida 24.
Por teléfono, ¿cómo anda vestido? Mira, con un chaqueta azul.
Yo diría que ojalá que se ordene en el aeropuerto todo. Taxi, Uber, Cabify, todo. Porque es un desastre y es una vergüenza nacional cuando alguien llega de afuera. O sea, más allá de Uber. El despelote que hay ahí no tiene justificación.
No.
Segundo, hay dos empresas en Chile que una empresa se llama Beach y otra es Uber, que están en este limbo regulatorio. Y yo tengo la intuición de que una vez que la ley se apruebe, más empresas internacionales van a llegar, porque la característica de Uber es que es un pionero de ir a lugares donde no está regulado, pero hay muchas empresas de plataforma que yo intuyo van a llegar a Chile una vez que sea legal. O sea, lo que debería
que le van a competir, perdón, Alfie, que le van a competir a Uber, dices tú,
que le van a
de este
competir
mismo
a Uber
tipo.
Y a Cabify y a Bit y a Safer Taxi y a Easy Taxi, a las que ya están. Uber es la más famosa, la más polémica, pero no es la única. Ahora, lo que va a pasar es fantástico. El regulador del Ministerio de Transporte, el fiscalizador, sabe cuáles son las cosas que le tiene que preguntar a un chofer de una plataforma, porque van a estar reguladas en el reglamento que la ley va a detallar. Dos revisiones técnicas, su licencia tipo A, etcétera, muy simple, por lo tanto va a ser una regulación parecida a la de los autos tradicionales, taxis o radiotaxis, etcétera. El pasajero va a estar tranquilo de que no va a estar ahí escondido, oye, si me preguntan, di que somos primos, todas esas cosas que ustedes escribieron que hacíamos, bien simpáticas. Y los taxistas ya no van a tener que estar escondiéndose y dándose vueltas. Digo, los choferes de plataforma. O sea, no hay nada mejor que regularizar esta industria. Mueve 2 millones de personas al mes en Santiago. 2 millones. Y tiene 100.000 choferes. No es marginal. Hay 25.000 taxis. O sea, esto es 3 veces más grande que los taxis. Entonces, de todo sentido regularizarlo y de todo sentido poner el ordenamiento que el país decida. El país decidió que es una empresa de transporte privado de pasajeros y que van a regularse de una manera que el Ministerio del Transporte va a determinar.
Sí, a mí
y eso es un muy buen paso hacia adelante.
No, a mí me parece bien además que se exija una serie de requisitos a los conductores, porque si no, finalmente, como dices tú, si hay 2 millones de personas que se transportan al mes en Uber, hay choferes que de Uber, a mí me ha tocado, que prácticamente no saben manejar. O que también, no sé, es bueno pedirle la hoja antecedentes de vida a quienes nos están llevando.
Bueno, nosotros en nuestro informe recomendábamos eso. O sea, si uno se centra en el consumidor y en la estabilidad de este mercado, lo que uno quiere es que no haya asimetrías de información. Y hay suficiente información en la plataforma, en la aplicación de tu teléfono, para saber si el conductor es buena onda, si la música te gusta, si el auto está limpio. Pero las otras características que tú estás mencionando no son visibles. Y uno confía en que la empresa le ha hecho ese mecanismo de filtro. La hoja de vida, antecedentes, la licencia profesional, cosas que nosotros recomendamos. O sea, hay varias cosas que nosotros recomendamos en nuestro estudio para subir el nivel de seguridad, que me parece que están mencionados en la ley, y me parece bien que así sea, porque por mucho que las estrellitas y los comentarios de los usuarios son el tipo de cosas que en la modernidad uno tiene en tiempo real para saber sobre el servicio, no reemplazan ese proceso de investigación que alguien tiene que hacer sobre lo que nosotros creemos que debería hacer alguien que maneje a terceras personas.
Además que si lo que se exige es licencia profesional A1, son cosas bien básicas, que no podrá tener antecedentes penales como delitos sexuales, tráfico de drogas, manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte. O sea, yo creo que es lo mínimo esperable para una persona a la cual uno le está pagando un servicio porque maneje.
Mira, nosotros además, cuando hicimos el estudio, estuvimos mirando cuán exigente es nuestra licencia B, la que todos tenemos. Claro. Y es bien laxa, ¿ah? Claro. O sea, realmente es muy, muy laxa. La A1 se exige de entrada tener 2 años de experiencia como chofer B, o 2 años habiendo tenido la licencia en la mano. Eso no necesariamente significa que manejaste esos 2 años, pero te exige, ya eso inmediatamente te pone un límite de edad, porque tú tienes que sacar la licencia a cierta edad y tener 2 años con esa licencia. O sea, te impone ciertos requisitos mínimos. Lo que otro que tú estás mencionando me parecen igual de mínimo, a veces se mueven niños solos, niños con padres, etcétera. O sea, todo lo que tú me estás diciendo me parece que va en la dirección correcta, en la protección del usuario. Ahora, hay 2 o 3 cosas que nosotros propusimos que no lo hemos visto todavía, no sabemos exactamente cómo va a entrar en el Congreso la ley y sabemos aún menos cómo va a salir. Pero a nosotros nos parecía importante el tema de la regularización tributaria. Y dado que se le está exigiendo a estas empresas que sean empresas de transporte, por lo tanto van a tener que estar en Chile, y eso es bueno, es una forma del siglo XX realmente de regularizar ese tema, exigiéndole que se constituyan como una empresa cualquiera. En el caso del transporte tiene sentido, no le vamos a exigir a Netflix y a Spotify que se instalen en Chile, ¿no? Pero en este caso tiene sentido y resuelve el problema tributario, el problema de ir al CERNAC, el problema de la protección de los datos. Hay un montón.
Al fin, de lo que has podido leer, ¿cómo va a ser el tema tributario? ¿Cuánto para ver también cuánto podría eventualmente afectar en los costos? Algo que tú ya mencionaste recién. ¿Cuánto le iría a subir los costos a ellos?
Yo no creo que deberían subir los costos. Yo entiendo que este proyecto de ley lleva el patrocinio del Ministerio de Transporte. Los impuestos son de iniciativa exclusiva del Ministerio de Hacienda. No entiendo, no me parece que haya una discusión tributaria en torno a esto. Creo que estas empresas van a tener que tributar como todas las empresas en Chile. Punto.
Oportunidades.
Punto. Y van a estar integradas o no, y todo este cuento de la reforma o no, y van a tener. O sea, ellos tendrán que pagar como cualquier empresa. Y eso, francamente, no debería tener un impacto grande respecto. Pero estamos reduciendo el margen.
No va a tener impuestos específicos en su negocio, pero si es que tienen que tributar como todas las empresas, hoy día no estaban tributando y van a tener que descontarle de los ingresos. Por lo tanto, en alguna parte los márgenes se les reducen.
Claro, pero mira, Cabify, que opera como la ley hoy día está diciendo que hay que operar, que es que estar establecido en Chile, que es una empresa de transporte, sus choferes emiten boletas, etcétera, los precios no son sustancialmente más altos. Ya. Son altos en distintas etapas, a veces son más bajos cuando no hay dinámica. Aquí hay un mercado que se va a ajustar, no quiero decir que no vaya a subir, probablemente va a subir, pero debería ser muy marginalmente. Si acá hay un alza de precios, es si, por ejemplo, las condiciones para los choferes resultan ser muy onerosas y la oferta de choferes cae y, por lo tanto, activan la tarifa dinámica con más frecuencia. Ahí podríamos tener un impacto de precio, pero eso debería tender a ajustarse, porque además yo tengo la intuición casi cierta que van a llegar más empresas. El otro aspecto tributario que nosotros habíamos recomendado era que se considerara la aplicación de un tributo especial por la congestión. No he escuchado que eso esté en la palestra, por lo tanto intuyo que no viene de la ley, pero hay que monitorearlo. Y para eso, dado que las empresas van a estar establecidas en Chile y tienen que entregar la información al Ministerio del Transporte, me parece bien que se espere, que se haga un estudio, que se vea, porque parte de nuestro estudio también demostramos la mayoría de los viajes ocurren jueves, viernes, sábado en la noche, ir al carrete, no son horas de taco. Sí. Entonces hay que ver en qué momento, en qué hora y en qué zona van a pagar un impuesto.
Sí, estamos con Alfie Ulloa, que es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad. Falta saber en este trámite legislativo cuál va a ser el lobby que va a hacer, qué van a hacer el gremio de los taxistas, porque no sé si se van a quedar tan tranquilos con la ley que va a entrar, que no sabemos exactamente todos sus alcances.
A mí me parece que esta ley es buena para los taxistas, porque entre las cosas que estoy escuchando es que los taxistas podrían operar en plataformas sin tener que usar el taxímetro, lo cual le permitiría entrar en tarifa dinámica. Y por lo tanto podría haber un incentivo por esa vía para que los taxistas se incorporen al uso de la tecnología de los GPS y de los taxímetros interoperados estos desde el teléfono.
Incluso, Alfie, incluso en la propia plataforma Uber, por ejemplo, que en otras partes del mundo así ha sido, se han integrado a la plataforma de Uber.
Exactamente, eso a mí me parecería de toda lógica, es parte de las alternativas, a los consumidores les gusta tener varianza en la oferta, y esto sería bueno para los taxistas, que sin restricción de precio, porque en definitiva cuando tú entras a la aplicación tú ves la tarifa, la persona la acepta o no la acepta, no hay duda del taxímetro, no hay duda que te van a dar vuelta, etcétera. Eso me parece que debería atraer taxistas hacia las plataformas, lo cual me parece bueno. Lo que está por ver, y aquí el lobby que uno le debería tener más miedo, es el lobby de los taxis colectivos. Porque una variante creciente y muy rentable y muy importante, y probablemente la que más impacto podría tener para reducir la congestión,
el carpooling, ¿no?
Es el carpooling.
Claro.
Es que las personas se compartan el viaje cuando uno va, si vamos todos a la oficina, nos juntamos y entre todos vamos.
Es como el colectivo, el nuevo colectivo.
Exactamente. Yo realmente, nosotros propusimos dentro del estudio que esta es la forma, dado que uno acepta las plataformas, no tiene ningún sentido no aceptar el pooling.
Claro.
La gracia de las plataformas es que te aumenta la tasa de ocupación de utilización del vehículo y la aumenta probablemente al triple si uno permite el carpooling. Y que ya está en México, está en Lima, está en Estados Unidos, está en Europa, está en todas partes, y yo lo he usado varias veces, fantástico. Entonces, ese lobby a mí me da más susto.
Y ahí vamos a estar atentos. Alfio Ulloa, antes que te liberemos de esta entrevista, ¿tú sabes de dónde salió el nombre Uber?
No tengo idea, pero me imagino que significa que...
Yo te voy a contar.
Dime.
Te cuento, porque aquí lo busqué. Bueno, esto es una nota que salió en La Nación de Argentina hace un tiempo, que averiguan de dónde salió. Dice que el nombre original es Uber alemán, Uber Cab, Cab de taxi en inglés, con diéresis, Uber. Y que la palabra en alemán significa encima de, pero cuando se utiliza como prefijo, o sea, adosada a una palabra, quiere decir super. En el fondo era super taxi.
Super taxi.
El Uber, que no se habla alemán, Uber.
No, tampoco, pero suena bien. Dale Uber nomás. Cab. Échale nomás.
Uber Cab era el super taxi. Y de ahí se fue derivando en Uber. Con el tiempo, de los mismos dueños le decidieron sacar la palabra Cab y ahí se quedó Uber.
Mira tú.
Significa encima.
Bueno, eso no está en nuestro estudio. Va a ser una buena
contribución. Bueno, agréguenlo pues, ya sería
hágale
tiempo.
Hágale un prólogo, me puede dedicar al estudio.
Un anexo.
Te vamos a citar.
Alfio Ulloa, muchísimas gracias, como siempre.
A ustedes, un placer.
Que estén muy bien, Alfie. Chau.
Chao.
¿Qué me dices tú?
Uber, me acordé de Uber Alles.
Uber Alles.
Esa es una tan buena frase. En fin. Esto es una.
Sí. José, tú has escrito durante toda la semana sobre el tema de TVN. Y no has hablado aquí sobre TVN.
Ayer hablé un poquito.
Sí, pero no he hablado.
¿Quieres hablar tú ahora?
No, yo no he hablado, ni debo hablar, ni voy a hablar. No, pero me interesa escucharte porque tú has reporteado mucho el tema y creo que es un tema que ha estado presente en muchísimos programas. Quiero básicamente transferirte mi sensación de que no te...
Que no me inhabilite.
No te inhabilite porque estoy yo, sí. La gente entenderá que yo no ni subo una ceja con esto.
No, porque Matías del Río es periodista, funcionario.
Estoy implicado.
Y está implicado en la crisis. Que... Bueno, mira, esto es una cosa que ha ido minuto a minuto variando estos días. Ya el fin de semana es de esperar que dé un respiro la crisis de TVN. Pero lo que teníamos entendido es que ayer... hubo mucha actividad entre La Moneda, yo diría particularmente el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para intentar poner paños fríos, bajar la tensión y que ambos bandos hicieran en el fondo un atrás sin golpes, ¿cierto? Porque por lo visto ni Jaime de Aguirre iba a dejar su cargo, porque además dejar su cargo en este momento habría sido salir a reconocer que su sueldo se había negociado a espaldas del directorio, como se le había acusado, que era totalmente fuera de lugar, etcétera. Y tampoco lo iba a hacer el presidente del directorio, Francisco Orrego, a quien el gobierno le ha dado también todo su respaldo pública y privadamente. Entonces, bueno, había que buscar una manera. Hubo muchas conversaciones entre distintos miembros del directorio y La Moneda, como te digo, y parecía que estaba todo empezando a entrar en un camino de tregua. Sin embargo, una carta hoy día en la mañana, en carta al director del diario Mercurio, que envió el presidente director Francisco Orrego, volvió un poco a foja cero esta eventual tregua que habría existido durante la tarde de ayer en el directorio de Televisión Nacional. ¿Por qué? Porque vuelve a en un tono bastante agresivo, para mi gusto, vuelve a decir que bueno que haya una comisión investigadora en el Congreso que investigue, valga la redundancia, la situación de Televisión Nacional. Vuelve a hablar de pagos del sueldo irregular del director ejecutivo. Vuelve a como a decir que hay que pasar una cuenta a la administración anterior de Televisión Nacional, y todo esto en aras de la transparencia y ética que deben regir la administración de una empresa del Estado. Eso es más o menos lo que plantea, y es lo que fue visto naturalmente como una afrenta para la oposición. Y el ex diputado Leal, quien es miembro del directorio, se enojó mucho. Fue quien esta mañana salió a decir que después de esta carta, o sea, no había posibilidad de seguir avanzando en conversaciones para bajar la tensión al conflicto. Por otra parte, hoy una información en biobio.cl que bien delicada, que ahí se ve cómo andan las operaciones para todos lados, las operaciones políticas. Una información que no tiene que ver con TVN, pero que hay una entrevista incluso a Francisco Orrego, el presidente del directorio, donde se da cuenta de que él habría plagiado parte importante en su tesis de derecho, 126 páginas de una tesis que son de una abogada de la estudio Kerry y Allende, que hoy trabaja ahí. Él dice que se defiende y dice que no hay ni un plagio, sino que por circunstancias que él está atravesando en su vida, que tenían que ver con su vida familiar, se le olvidó citar. O sea, se le olvidó atribuirle a esta persona la autoría de lo que salía ahí. Claro, son más de 100 páginas. Entonces igual es curioso, pero bueno, yo no soy quien, digamos, para juzgar si plagió o no plagió. Pero se da cuenta de que la situación está muy tensa, porque justo en un momento en que está la pelea tremenda al interior de Televisión Nacional, del directorio, con el gobierno metido, tratando de desactivar el conflicto, después de que uno no sabe cuánto estuvo metido al inicio del conflicto, que salga esto, solamente viene a enturbiar más el ambiente y a dar cuenta de que la crisis está que arde.
Esto es Duna.
Nada personal.
José Chea, démosle una vueltita al deporte. Estamos con el estrés postraumático del Mundial. Como que nos
yo
ha
pensé
costado.
Que era el tuyo porque habías ido al gimnasio y estabas con estrés postraumático.
No, pura vitalidad nomás deportiva. Ahora, al ritmo de los podcasts entretenidos. Es entretenido. Yo no iba.
Pero ¿cómo puedes trotar o algo con un podcast?
¿Quién te dijo que yo troto en el
¿y
gimnasio?
¿Y qué hace?
Yo.
Pesas.
Sí, se nota, ¿no? Yo camino rápido,
ya.
Converso.
¿Pero cómo vas a conversar en el gimnasio si no se puede?
No, porque uno se pone al lado de alguien que esté haciendo algo suave también. No te ponía al lado del tipo...
Pero Matías, esa persona, ¿tú crees que va a querer que tú le converses?
No, si esto es mutuo, ¿eh? Esto es mercado, oferta y demanda. Uno mira para el lado, el flaco al lado, la señorita o el caballero, el que sea al lado, si viene con ganas de conversar, uno conversa un poquitito, pero no tanto.
¿Y qué le hablaste?
Voy de podcast. Voy escuchando podcast de distintos programas y cosas, voy viendo cosas que se me han pasado de la radio. De radio otras partes, en fin, es muy entretenido.
¿No necesitas como un ritmo musical para poder hacer deporte?
Y después un poco de bicicleta, y eso con el podcast funciona increíble. Pones Duna.cl, los programas anteriores, se me han pasado.
Hay un balazo, 8.000 calorías por segundo.
Y meta pedal, y no escucha a Nico Vergara, y más fuerte le da, y escucha a Héctor Soto, a la...
¿Y a ti más rabia?
No, me escucho, a la Consuelo, o a qué sé otro, y al Nico, y a la José, y uno le dice, pura power nomás, porque qué pasa. Pero es entretenido el mundo de los podcasts en los gimnasios, es bien entretenido. uno va echando para atrás, para adelante, y no te das ni cuenta porque es una lata, digamos, estamos de acuerdo, ¿no?
No, pero yo creo que
eso... ¿estamos de acuerdo que el gimnasio es una pesadilla?
Lo espantoso.
¿No? Es lo peor, o sea, yo creo que el infierno hay gimnasios.
Terrible, pero es que yo no sé si la combinación de gimnasio con podcast puede ser incluso
pero
peor.
Pero es que es como el infierno un poco mejor, digamos, porque a mí es el infierno. Sí. Además yo voy a uno que es medio subterráneo, entonces no entra
pero
mucho la señal.
Pero encima con un podcast. Pero si uno necesita como un estímulo para poder moverse, como imaginarte por último que está en una fiesta.
Porque por eso podcast es mejor que la música, porque no vas a pelear con, no sé, no vas a pelear con Coldplay. No peleas contra, no tengo idea.
No, pero cambio, con un tipo Ozuna.
Con Ozuna, pero en cambio con un tipo que está hablando y no está de acuerdo, tú mentalmente peleas, dices, ah, ¿cómo se le ocurre decir esto? Y echas para adelante y echas para atrás. Lo que yo recomiendo mucho ir al gimnasio con podcast, es más liviano el infierno.
A ver, queridos auditores y auditores, el lunes, por favor, a través de nuestras redes sociales, duna.cl, cuéntenos cómo ha sido su experiencia de gimnasia con podcast.
Podcasté.
Hagamos un estudio.
10 repeticiones de Hablemos Menos. 1, 2, 3, 4, imagínate. Así. Bueno.
Terapia.
Te voy a hablar ahora sobre porque hay que hacer gimnasia. A la edad mía, con mi avanzada edad, hay que ir a gimnasio.
Así es.
Arturo, yo estoy preocupado por el rey Arturo porque deja el Bayern y yo debo reconocer que pese a que el Bayern Múnich creo que es un gran equipo y de aquí ya hay su historia, es fome que esté en la Bundesliga. Uno quiere que el rey Arturo esté jugando o en la Premier o en España, que son las dos grandes ligas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pues bien, deja el Bayern, aparentemente, que en la prensa europea deportiva es un hecho, o lo dan por hecho, que Arturo Vidal, de 31 años, deja el Bayern Múnich y tasan en 30 millones de dólares su carta, su pase. ¿Qué equipos estarían interesados en adquirir a este jugador que está en plenitud de condiciones, está recuperado de las lesiones y de la operación que tuvo su rodilla? Las especulaciones son generalmente los diarios europeos deportivos, estas cosas son recontra bien informados, o sea, no son carriles. Va a estar seguramente entre esta terna. Manchester United sería compañero de Alexis. Interesante. Fueron compañeros de Alexis en el Colo-Colo de Borghi, ¿no? Sí, lo fueron. Cuando estaba Suazo, estuvo el Mago, estuvo... ¿Qué más estaba? Estaba en el arco Claudio Bravo, un equipo bien, bien relevante. Al Manchester United con Pogba sería interesante ver ese mediocampo con Pogba y Vidal, por ejemplo, ¿no? Fellaini un poco más adelante, no, sería un equipo interesante. Bueno, el United, entonces el Chelsea jugando con Hazard, jugando con Fábrega, sería interesante, jugando con Kanté en la mitad de la cancha, no, interesantísimo. O el Atlético de Madrid, el equipo, como tú bien sabes, de Godín, de Griezmann. Es un equipo de Madrid que es uno de los buenos equipos de España. Así que creo que, desde el punto de vista del hincha, sería un buen paso que dejara al Bayern y volviera a la... No estaba nunca en España ni en Inglaterra. Sí estuvo en Italia y luego Alemania. Así que eso sería para Arturo Vidal. Pronto se decidirá cuál es su futuro. De hecho, en su cuenta de Twitter, él dice, preparado para el futuro. Y tiene una foto grande, pero una foto con la camiseta del Bayern. Entonces da a entender quizás que no se va a ir. Está especulando él con que no se va a ir.
Está jugando al misterio.
Sí, no lo sabemos. A ver, quien no se va, quien no se mueve, es Neymar Jr. Todo suponía, él lo dijo que estaba aburrido, que estaba un poco decepcionado de la liga francesa, que no es la Liga 1, que no es una gran liga, que le faltaba tensión, le faltaba emoción, le faltaba competitividad, que el PSG donde juega no compite con nadie, ganan por goleada, o sea, ganan con diferencia, y todos especularon, dado que partía Cristiano Ronaldo, que Neymar Jr. iba a jugar al equipo de Florentino. Pues no. Él ha decidido entonces, aparentemente, quizás está negociando, está blufeando, quedarse en el PSG, donde no terminó, recuerda, y terminó muy peleado la temporada pasada porque no terminó los últimos partidos, no jugó la Champions al final, contra el Barcelona, creo que fue los últimos partidos, porque se operó para estar bien para el Mundial. Bueno, aparentemente no será el gran refuerzo del Real Madrid y se quedaría entonces en el PSG. Me gusta contextualizar. Recordemos que este es el PSG de Cavani, este es el PSG de Mbappé, es decir, estamos hablando de equipos muy... ¿Me pones cara como que...?
No, perdón, nada.
Ah, no, ahí llegó un WhatsApp de allá, pero no.
No, estoy escuchando atentamente.
¿Tú te quedarías en el equipo de Griezmann?
Estoy pensando en lo poco que sé de lo que me estás hablando, entonces me río de mí misma.
Pero no,
digo,
lo poco
¿cómo
que te
posible?
Interesa, ¿no?
No.
¿Dónde te gustaría que jugara Neymar Jr.?
En el Manchester United.
No, no está dentro de las posibilidades, pues, José.
Me preguntaste dónde te gustaría.
Ah, ya, bueno.
No, no me dijiste dónde de los equipos.
Por suerte no dijiste está... Independiente Cauquenes, porque así...
¿Y por qué no?
No,
imagínate,
no sé.
Lo sacamos en Rangers de Talca.
Así que se queda entonces Neymar aparentemente en el Paris Saint-Germain y Arturo Vidal estaría entre el Chelsea, el United y el Atlético de Madrid.
¿Y cuándo tiene que
decidir? No, entiendo que quedaba hasta fin, creo que queda algo así como un mes para el cierre de
libro
de
pases. Ah, entonces están en plena.
Sí, sí, sí.
Te
lo puedo, a la vuelta del corte te puedo dar el dato exacto, pero me parece que bueno, depende de cada liga, pero queda todavía tiempo para las especulaciones, los bluffs y las negociaciones.
Gracias,
música, maestro.
Recordando tu expresión.
A ver.
Es que el teclado me suena muy bien a mí. Mira, mira.
Vuelvo a desear.
Yo lo vi a este.
Cántala.
Lo vi aquí en el Chile, Moura.
¿Sí?
Sí, lo vi. Federico Moura con Virus.
Virus tiene una pronta entrega. No, esta es pronta entrega. Hoy día va a estar Sintonía Crónica, va a estar muy bueno. Argentina 1982, Rock y Guerra. Ese es el título del programa de hoy. Ese está bueno también para el gimnasio, por ejemplo. El podcast de Sintonía Crónica.
Sí,
Matías, ¿quieres solo cantar?
Hay muchísimos podcasts de Radio Dura que la guerra que te lleva.
No, sí, sí, de todas maneras. Pero no sé si para correr, pero este me parece bueno.
Es para tu estímulo. ¿Esta música no es de tu época, José?
Sí.
Es más cercana a la de tus padres que la tuya.
No.
Ya, muy buena.
Pero es que a mí me da vergüenza cantar, Matías. Igual me la sé, pero...
Es que eso es la gracia de llevar tanto año en la radio y que no pierde la vergüenza. No es que no, mejore el canto.
Es que no...
¿Qué alternativa? ¿Mejor hay
con muchos años de radio voy a mejorar el canto?
No, pero podéis perder la vergüenza, que es lo que me pasó a mí, porque no mejoré el canto.
Es que eso no quiero hacerlo. Prefiero que por favor se quede conmigo la vergüenza para siempre.
Ay, ay, ay.
Ya.
Escuchando a Federico Moura, vocalista, desaparecido vocalista de Virus. Saludamos a nuestros patrocinadores.
Este viernes tienes que ir a Totus. Adelanta tus compras para el Día del Niño y aprovecha 40% de descuento con CMR en todos los juguetes, todas las marcas, y un 20% de descuento con otro medio de pago, porque el Día del Niño se pasa mejor en Totus y totus.cl.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
¿Sabes cuál de Virus a mí no me gusta? Esa guaduado.
Extraordinario.
No, siempre me dio como... La encontré como tan ñoña, siempre.
¿Tenés guaduado?
Era como que la gente se paraba a bailar y yo le decía, paremos. Me cargaba.
A bailar en guaduado que te va a gustar.
Sí, era mala. No, a mí no me gustaba, la encontraba perna. Ya, bueno. Invierte en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Invierte en Sura.
A mí me gustaba el probador.
¿Te gustaba el probador?
No, un tema de Virus, pues hombre.
Ah.
Es muy bueno. Maurito no lo tenía, el probador para ponerlo así como de fondo. Si estuviera por ahí.
Pero quería guaduado, quería el probador.
Toda, pues si es que esta es la música de mi época, como dirían los abuelitos. Intesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y paisajista Juan Grimm. Crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno, ciudad.
Banco de Chile lleva 125 años construyendo historia junto a ti, estando en todas las etapas de tu vida y sintiéndose orgulloso de llevar a Chile en su nombre. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Y Cometa Halley te gusta? Cometa.
Ah, sí, esa es buena.
Popular.
Imagínate.
Ya, ya. Sí, no me acuerdo que no iba a cantar. Bueno, si tú cantaste en la tele.
Ah, ya.
La José fue a cantar en la tele, como un voice cuando tenía 15 años, con las amigas. Sí, no he contado esa parte.
No.
¿Estás acordando cuando hagan tu perfil en la tele va a aparecer esa parte?
Yo creo que voy a estar en YouTube. Matías está en llama. Viste que es un virus. Ya no se le quita más.
Recordamos, los que somos más viejos, había un programa los domingos al mediodía en Radio Concierto que se llamaba Argentina Rock. con un locutor que venía de Argentina, que se llamaba Lalo Mir. ¿Te acuerdas tú, Mauro? Y Lalo Mir tenía un programa donde estaban todas estas músicas, estaban los Twists, estaba Miguel Mateo Sass, estaba G&T, que vivían en Chile después, bueno, estaba Virus, en fin, música muy interesante, muy entretenida para esa época, contextualizando la política de esa época, una cosa psicodélica, que es muy entretenido. Yo se lo recomiendo para los que, para recordar los que tenemos de esa edad, los que son más chicos, un poco explorar en eso. Ya, pero vamos con los titulares, ¿te parece?
Me parece. Vamos con los titulares. El Instituto de Salud Pública detectó una serie de contratos irregulares con empresas proveedoras por más de 2.100 millones de pesos desde el 2015. Se trata de un grupo de convenios celebrados desde ese año con compañías abastecedoras de servicios tecnológicos, de los cuales no hay constancia de haberse recibido la totalidad de los productos acordados. Un grupo de parlamentarios de oposición y del oficialismo ingresó un proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes no denuncien casos que puedan constituir delitos por abusos sexuales a menores. Esta iniciativa se suma a la ingresada en mayo por la DC, que buscaba establecer la obligación de denunciar a la justicia civil este tipo de ilícitos por parte de sacerdotes. La expresidenta de Corea del Sur fue condenada a otros 8 años de cárcel. Park Geun-hye cumple actualmente una pena de 24 años de reclusión por abuso de poder y corrupción que le fue impuesta en abril. Y buenas deportes para el deporte femenino, porque Camila Sáez se suma a la legión de chilenas en la Liga Española. La defensora de la Roja Femenina se unió al Rayo Vallecano este viernes. Tras oficializarse de su arribo, la exjugadora de Colo-Colo aseguró que es un lindo desafío llegar a un club histórico del fútbol español.
Muchas gracias, Francesca.
Gracias.
Ahí están los titulares. Vamos de inmediato a información internacional, ¿te parece, José?
Hacemos contacto inmediatamente con la tercera PM.
Brasil.
Te quiero contar, Matías del Río, que esta mañana Celso Amorim... ¿Por qué está hablando?
No, se activó, tú tranquila.
Celso Amorim, menos mal que no es como a Boric cuando se le activó, ¿te acuerdas? Una llamada aquella, un sonido. Bueno, me desvié. Celso Amorim habló esta mañana con la tercera PM. Celso Amorim es el ex canciller de Lula da Silva, muy cercano a él, y quien actualmente está coordinando todos los apoyos internacionales para el expresidente brasilero, quien está privado de libertad luego de ser condenado a 9 años de prisión por delitos de corrupción y blanqueo de dinero a partir del caso Lava Jato. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de Amorim? Porque hoy lo que él dice es que sería muy bueno que Michelle Bachelet fuese a... sería muy importante, dice, que la presidenta Bachelet viniera a verlo. En algún momento, cuando se supo que Michelle Bachelet iba ahora a Brasil a reunirse con Dilma, era posible que se juntara con... que fuera a ver a Lula. Siempre se especuló, nunca nadie del entorno de Bachelet dijo que fuese ni posible, ni que lo estaban tanteando, ni nada. Siempre fue, todo esto está en el terreno de la especulación, pero se juntó a que luego, desde el Partido Socialista, se empezó a gestionar esta carta de apoyo a Lula y fue firmada por la presidenta Bachelet. Básicamente encabezó estas firmas, que más de 40 personas creo que finalmente suscribieron este escrito. Celso Amorim hoy lo que dice es que es muy importante la expresidenta, como muchos otros que han firmado. Es una mujer formidable, conocida no solo por ser presidenta de Chile, sino también ha ejercido cargos importantes en Naciones Unidas, y dice que es un gran estímulo que ella ayude a que sea liberado Lula y que pueda ser candidato a la presidencia. Hay que recordar que la carta justamente es eso lo que planteaba, que es que Lula pueda ser candidato a las elecciones de presidenciales que vienen ahora, en las cuales él está encabezando las encuestas a pesar de estar en prisión. Dice que sería de gran importancia política, pero también afectiva, que Michelle Bachelet fuese a visitar a Lula, y ahí es donde le tira una pequeña presión, porque dice que Lula tiene gran amistad por ella y que otras personas se atrevieron. Esa es la palabra que usa.
Vamos,
Pepe Mujica.
Como,
Claro, ay, él está, le está poniendo una presión encima. Dice que Pepe Mujica se atrevió.
Le toca la oreja un poco.
Así se dice.
Es un poco como, a ver, claro. Se estuvo. Mujica pudo.
Claro, dice, estuvo con él y no se creó todo ese lío de hablar de la interferencia en asuntos internos, que es un poco lo que se está hablando acá en Chile, que es ir a meterse en la situación, en las resoluciones judiciales que hay en Brasil. Entonces dice, sí, bueno, si Pepe pudo, ¿por qué Michelle no? Dice, si fuera un presidente es otra cosa, pero un expresidente es una persona política importante que tiene todo el derecho a dar su opinión. Sería muy importante que la presidenta Bachelet pudiera venir a verlo, pero yo no soy quien lo tiene que decidir.
Es que hay una cosa muy distinta, que es ir a visitar a un preso, que no necesariamente tú le estás prestando ropa desde el punto de vista de encontrarle la razón. Tú estás visitando un amigo, que incluso puedes estimar que tu amigo metió las patas, pero es tu amigo. Pero otra cosa es firmar un documento donde se le intenta llamar la atención al Poder Judicial brasilero.
Pero
eso es una interferencia. Ya, pero puede ser amigos desde el socialismo, amigos desde
pero
una...
Es que uno, pero si uno, cuando uno tiene un amigo, y uno es expresidente de la República, que todo lo que haga va a ser un símbolo, y tiene, o sea... Si fuera su mejor amiga que está presa de la vida y la va a ver, ok, porque eso está en el plano de totalmente la efectividad. Pero no es ir a ver un amigo, ir a ver a Lula.
Yo te compro el punto, tienes razón, sí, tiene gestos, pero firmar un documento directamente es intervención.
Sí, de acuerdo, tiene, porque además ese documento lo que dice claramente es que Lula no ha cometido corrupción y que
Lula favor, no está juzgado, no tiene un juicio, no tiene una condena firme, con lo cual él debiera, según la interpretación que hacen de la Constitución brasilera, poder competir en las elecciones brasileras.
Sí, ahí claro, lo que tú dices es cierto. Este escrito tiene una interferencia mayor.
Tanto así que la embajada brasileña les pidió que no fueran a entregarla porque podía ser mal interpretado. Bueno,
qué impresionante el amor lulístico que hay aquí en cierto sector de la nueva mayoría o exconcertación.
Esto es Duna.
Nada personal.
Nos vamos a ir al fin de semana, pero imposible no dedicarle, aunque sea 2-3 minutitos que nos quedan a Nicaragua. A la Nicaragua de Daniel Ortega, porque la cosa sube de temperatura, porque no se sabe cuándo ni qué puede o cómo puede ser el desenlace, pero tiene un añadido nuevo. Se cumple este 39 años, este viernes, o al menos lo celebraron, no sé si es exactamente cuál fue el día que se conmemora la Revolución Sandinista, pero bueno, hoy día, viernes, se conmemoró en una plaza en Managua, en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, con Daniel Ortega rodeado, un baño de masas, pero le hace una crítica directa y muy frontal a la Iglesia Católica y a la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Tiene varias cosas que explica, que conviene explicar, varios alcances interesantes. Primero, era la Conferencia Episcopal la garante de la mesa de diálogo y la descalifica de inmediato porque dice Daniel Ortega, yo pensaba que eran parte del diálogo, resulta que son golpistas.
A la
Iglesia, a la Conferencia Episcopal directamente. Le dice que durante la celebración dice, yo no sabía y la verdad que yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas. Pero tienes otro añadido, José. Recuerda que él acaba de ser reelecto en su tercer mandato hasta el 2021. En esta última fórmula presidencial fue con su mujer, Rosario Murillo. Rosario Murillo era el poder en la sombra hace mucho tiempo, pero ahora se sinceró y fueron los dos, como presidente él, vicepresidente ella. Y Rosario Murillo tiene toda una cosa como entre animista, entre espiritual, entre mágica, entre... Y de hecho, cuando ayer hacen una avanzada de grupos paramilitares contra la oposición, dijo que que lograron enfrentar al diablo. Las fuerzas diabólicas. Ella siempre tiene
una
interpretación como religiosa, como animista, como, insisto, media, como entre espiritista, una cosa media rara. Entonces.
Una palabra que no podemos decir.
¿No?
No.
No diga entonces. Si no puede decir, no la diga. Entonces, lo interesante es que Daniel Ortega, cuando tiene todo este rollo espiritual. De su mujer, que influye mucho en él, y sus rivales son la Conferencia Episcopal, el llamado es no solamente no solamente enfrentarlo, sino que el llamado desde la Iglesia Católica es a convocar los obispos a una jornada de ayuno y a una jornada de exorcismo. O sea, está tomando tinter que se les pierde un poco de la pista de lo político. Yo podría decir, mire, vamos a un caceroleo, vamos a la calle.
Surrealista lo que claro, está vamos diciendo, a una como una cosa de realismo claro, mágico.
Uno pudiera esperar barricadas, cacerolazo, incluso que se agarren en la calle. La violencia, uno quisiera, pero es parte muchas veces. Pero exorcismo y ayuno, es como que se va un poquitito de las manos de este país que francamente no resiste mucho más. Y esto no tiene que ver con la iglesia golpista, esto tiene que ver con que se están violando los derechos humanos, lo dicen los comités, las comisiones de derechos humanos interamericanas, lo dicen muchísimos países. La suerte, José, que caímos en buenas manos, porque quien se ha ofrecido para mediar es Nicolás Maduro, un hombre que da plenas garantías
totalmente
de respeto a la democracia y a los derechos humanos. Así que, por suerte, qué tranquilidad, nos vamos al viernes con la posibilidad de que sea Nicolás, el propio Nicolás Maduro quien...
En una de esas le cae el exorcismo encima, po. ¿Quién sabe?
¿Ah? Ay, ay,
ya,
bueno,
nos tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que ir.
Buen fin de semana. Igualmente, para todos. Pues, el lunes nos vemos, Matías del Río, el lunes.
No, yo voy a estar en la Isla Grande de Chiloé.
Bueno, pero yo estaré aquí con Gonzalo Pavón, informándolos y acompañándolos.
Oye, ya viene,
todas las tardes.
Ya viene.
Y Nico Vial.
Ya viene terapia chilensis y después este especial sobre música argentina. Yo lo voy a escuchar con devoción. Y Malvinas 82. Esa es la sintonía crónica de hoy, ¿no?
Argentina. Argentina 82, rock y guerra. Los dejamos invitados a visitar nuestra página web. Y nada, hasta el lunes.
Que les vaya muy bien, José.
Chao.
Como siempre, un gusto. Chao, chao.